Informe de la Contraloría Distrital de octubre del año pasado, en el cual señala que los estudios del metro subterráneo estaban más avanzados que los del metro elevado. Argumentan que el primero contaba con estudios de ingeniería detalle y el segundo solo llegó hasta el nivel de factibilidad. La Contraloría expone que se debe determinar de qué manera la construcción del metro elevado va a afectar la infraestructura de la ciudad debido a la construcción de viaductos, estaciones en algunos puntos de la capital. Estamos nuevamente en el tema. Estudia también la Contraloría si embargará los bienes del exalcalde Peñaloso y del gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, ya que aparentemente incurrieron en un detrimento patrimonial de 1.400 millones debido a que desecharon esos estudios del Metro desarrollados en la anterior administración. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? ¿Nuevas trabas al proyecto? ¿Este informe demuestra que sí han debido tomarse el tiempo para aceptar lo que venía? ¿Qué reflexiones hace usted que conoce el tema de Bogotá?
Sí, no, la Contraloría, este es un informe de octubre de una subdirección de estudios de la Contraloría Distrital que concluye algo que es evidentemente cierto. Cuando se terminó la alcaldía de Gustavo Petro, el metro subterráneo alcanzó a llegar a un nivel de detalle en sus estudios muy alto. Sin embargo, ese nivel profundo, de los estudios no logró sortear los análisis costos-beneficios de la nación. ¿Por qué razón? Porque el gobierno nacional, en ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos, vio que el proyecto del metro subterráneo no pasaba los filtros fiscales de la nación. Había dudas sobre su viabilidad financiera e incluso se hicieron recomendaciones para que algunos de los tramos se hicieran de manera elevada. Al no pasar los filtros de la nación, el proyecto en ese entonces quedó sin la financiación que se requería para poder abrir la licitación. Luego, pues lo que ha dicho el alcalde Peñaloza es que recogió parte de esos estudios y de alguna manera los usó para lo que es hoy el metro elevado. Pero yo siento que en la discusión del metro elevado y del metro subterráneo, Diana, la ciudad de alguna manera se ha enfrascado también en una especie de una discusión en últimas estéril. Los problemas de movilidad de Bogotá no dan espera. Este metro que se va a construir, si fuera subterráneo o elevado, no va a resolver realmente el trancón que se vive en Bogotá. Y yo creo que ya hay un metro adjudicado, hay un metro contratado en la ciudad, demorado, la propia alcaldesa Claudia López lo ha dicho, y yo creo que este factor político detrás de las obras de infraestructura le hace daño realmente a una obra que pues la ciudad lleva esperando hace muchos años. Yo siento que esta discusión entre el elevado y el subterráneo por lo menos ya se decantó, ya se despejó, y lo que dice el informe de la Contraloría pues sí, es una verdad, es cierto. Pero pese a eso, ese proyecto nunca alcanzó a tener el visto bueno de la nación, nunca pasó los filtros que se requerían para que tuviera la debida financiación, y por eso el cheque chimbo y demás.
Eso es cierto, pero digamos, no se puede desconocer que el metro subterráneo llegó a tener estudios de ingeniería avanzada básica, y el mientras que Peñaloza, digamos, llegó a tener estudios de factibilidad. Entonces, desde el punto de vista técnico, aunque la nación no había aprobado el otro, pues se aprobó un metro que no tenía los requisitos legales para haber llegado hasta el punto que llegó.
Y que fue lo que provocó en su momento que Holman Morris denunciara pues todos estos temas de corrupción y demás.
Correcto, y aunque no soy, digamos, cercano ni partícipe de Holman Morris ni de Petro, yo en su momento desde la columna también denuncié lo que estaba pasando con los estudios del metro y cómo estaban utilizando estudios del metro subterráneo para pasar proyectos de estudios de metro elevados, lo cual no tiene, pues digamos, ninguna concepción desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, pues lo que estamos demostrando la Contraloría acá es que sí hubo una, digamos, la pelea política entre Peñaloza y Petro que
termina fregando siempre las posibilidades de control.
Sobre todo a nosotros los usuarios, sobre todo a nosotros los que nos tenemos que seguir presos con un sistema como el Transmilenio, que está pues digamos con todas sus problemáticas, y no vivimos en una ciudad que sigue atada al siglo pasado.
Mauricio.
Sí, no, yo pensaba hoy que volvamos a hablar del metro como ciudadano, como ay, qué difícil es hacer un metro en Bogotá, qué difícil es arrancarlo, ¿por qué cambia? O sea, mis preguntas típicas, como obviamente no es un tema de especialidad, ¿por qué cambian tanto de decisiones? ¿Por qué los políticos son tan chambones de un día piensan otra cosa, se gastan un montón de plata, porque es que además el detrimento patrimonial es lo que más, o sea, una preocupación real es, se gasta una plata en una cosa, luego llega otro político con un ego distinto, cambia la de posición, y yo creo que hay tres preocupaciones, digamos, pensando en este informe de la Contraloría, que son claves. Uno, los sobrecostos, ¿cuántos metros vamos a pagar? La segunda, ¿cuántos metros se van a demorar haciendo? O sea, se van a demorar lo equivalente a los 3 metros de Quito. Bueno, ¿cuánto tiempo va a ser el tiempo real? Y la otra, que es la más grave, que está relacionada con estos dos, es cómo se va a controlar la corrupción en esta obra. Porque realmente una obra de esta escala, que va a pasar por varios gobiernos y que ha tenido todos estos vericuetos, sí requiere una vigilancia muy estricta.
Muy específica.
Sí. Yo creo que es fundamental que, pues por un lado, no se pase por alto el análisis que hace la Contraloría de Bogotá, porque en todo caso, pues se trata de recursos públicos, y cuando estamos hablando de que en los primeros estudios se invirtieron cerca de 1.400 millones, Yacid, si no estoy mal, y en los segundos estudios 1.900 millones, obviamente que ahí está de por medio de unos recursos públicos, que es importante que nos digan si esos primeros estudios que se hicieron sirvieron para algo o esa plata se fue directamente a la caneca. Dicho lo anterior, también es necesario que podamos arrancar a hacer el metro, que no nos quedemos eternamente en esta discusión, porque si no, infortunadamente, cada vez que haya un gobernante diferente y cambie su forma de parecer, pues vuelve otra vez y nos para el metro. A mí me parece que fue muy sensata la posición de la alcaldesa actual cuando dice, venga, vamos a arrancar a hacerlo, ya hay estos estudios, arranquemos, y que ojalá y que esto sea un tema en el cual podamos hacer proyecciones, no a un gobierno, sino a 3 o 4 gobiernos, para poder planear realmente las ciudades como se deben planear, porque así hablemos de que los planes de ordenamiento territorial son a 12 años, infortunadamente la realidad de lo que está pasando en los territorios en Colombia es que cada alcalde llega a cambiar el ordenamiento territorial, a cambiar la forma en que está visualizando la ciudad, y eso le hace mucho daño a estos macroproyectos que son de largo aliento.
Sí, yo siento que en esta controversia política alrededor del metro entre Petro y Peñalosa es de reconocer y de aplaudir la actitud que ha tenido Claudia López. Siento que ella ha actuado responsablemente. Cuando fue candidata dijo, instalaré una comisión jurídica para revisar si hay irregularidades, pero si no hay, seguiría adelante. Sí. Ha dicho
ahora,
que
ya no estamos hablando, ya el metro que dijo Peñalosa y inauguró con toda esta fiesta, pues para el 25 con los chinos, ya no va para el 25.
No.
La fecha que está planteada ahora
es 26, las pruebas de los trenes, y el 28 la operación comercial.
Pues mentiritas. Son las mentiritas de los alcaldes.
¿Cuántas
que se van?
Administraciones más?
Pero yo quería señalar, Diana, que es de reconocer la actitud que ha tenido Claudia López frente al Metro de Bogotá. Ha sido responsable. Ella políticamente estaba en contra de este proyecto, pero lo encontró contratado. Ha dicho que lo ha revisado y ha encontrado que el proyecto se está ejecutando bien, correctamente. Evidentemente ha puesto sobre la lupa, sobre el cronograma real de esta obra, para reducir las expectativas que existen sobre el metro. Ahora bien, Bogotá ha tenido un pasado muy nefasto en materia de construcción de obras de infraestructura. Recuerden ustedes el caso de la calle 26, se demoró el doble del tiempo en una obra llovir que no requería un mayor grado de ingeniería, no era un metro como el que vamos a hacer.
¿Y ahora no que
¿quién nos va a garantizar que el metro no termine realmente convirtiéndose en una obra que se extienda más en el tiempo? Entonces, pero quería reconocer simplemente la actitud responsable de estadista que ha tenido la alcaldesa sobre esta obra.
Es que un poco la tragedia de estas obras es que implican, primero, un trabajo de acción colectiva y colaborativa. Algo que los políticos de Bogotá no tienen. Los alcaldes se hacen unas cosas, unas agresiones que son de este estilo. A un mes de que se va, adjudican las cosas gigantes que comprometen al siguiente. O sea, eso no, ninguna ciudad puede sobrevivir a ese tipo de acciones de los alcaldes. O sea, nuestros alcaldes básicamente son, lo único que les importa es su propia voluntad, su ego. Entonces, eso es una obra que requiere tantas administraciones, tanta complejidad, tantas inversiones, no va a poder hacerse con esta dinámica política. Sí tiene que haber una entidad técnica independiente que pueda sacar esto adelante, y pues yo, pues ojalá sí lo arranquemos, pero lo que yo siento es que esto vuelve la historia al inicio.
Yo le digo una cosa desde la experiencia personal. Yo fui candidato a la alcaldía de Ibagué, y cuando estaba haciendo mi programa de gobierno, uno de los grandes temores que tenía haciendo el programa de gobierno es decir, si yo voy a proponer una obra que vaya más allá de mi administración, uno dice, ¿qué pasa si el siguiente alcalde no le jala la obra? Termina uno con un lío jurídico ahí para adelante toda su vida, sencillamente porque si llega otro alcalde y cambia de parecer y uno no alcanzó a terminar la obra, pues desinfortunadamente queda uno también ahí pagando los platos rotos. Entonces, eso se lo menciono, ¿por qué? Porque hay que apostarle a obras grandes, pero ojalá y también los electores comprometan a los candidatos a que en esos macroproyectos estemos como ciudadanos de acuerdo, y no que haya un cambio de parecer, que al final sea el ciudadano el Paganini, de que un gobernante dice, no me gusta, no por el qué, sino por el quién, porque es que como lo hizo el anterior, yo no quiero darle méritos a él, entonces vuelvo y arranco de ceros todo.
Pero eso también hace parte, digamos, de la polarización que estamos viviendo y de la alta irascibilidad que tenemos en contra de el que piensa diferente a uno. Y pues es una lástima, estoy de acuerdo que los que perdemos somos los electores y los que perdemos son las personas que necesitamos el metro para movernos en esta ciudad. Entonces, Bogotá viene en este tema desde los noventas. Digamos, el titular de aprobada la línea, primera línea del metro.
Hay uno yo iré del tiempo de los 60 que dice, inician las excavaciones del metro de Bogotá. Creo que es del 67, si no estoy mal. Inician las excavaciones del metro de Bogotá.
Y al 2020.
El metro de Bogotá para mí es una cosa que ocurrirá.
¿Es un sueño?
Sí, yo no sé, espero verlo en vida.
Pero mientras tanto, Quito y Panamá y todos los países alrededor, mucho menos.
Hay mucho escepticismo, pero lo cierto es que aquí ya hay un contrato adjudicado, hay un contrato firmado. En Colombia todo puede pasar, sin duda alguna, pero por lo menos aquí ya hay un.
Pero hoy también.
Un contrato firmado que hace que la ciudad esté en estos momentos en una situación diferente y esté pensando ya es en cómo se va a hacer la obra, cómo se va a despejar o cómo se va a reorientar el tráfico cerrada la Caracas durante 5 años, por dónde van a circular los vehículos y demás.
Pero hoy también la noticia es que el contralor saliente deja todo listo para el embargo del también el alcalde que acaba de terminar en Bogotá por cuenta del metro.
Gracias a los oyentes y a los panelistas, y mañana los invito a las 8:00 con Joana Bahamón, que le quiere preguntar a Joana Bahamón, quien hoy es Mujer Cafam, por su trabajo en todas las cárceles del país.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Traffic Studio presenta Off Festival, la ventana mundial más importante del arte, el diseño.